Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
Compramostucoche.es.
¿La forma más fácil de vender tu coche? Sin duda, compramostucoche.es. Tásalo gratis online, pide tu cita y véndelo en una de nuestras sucursales. Tenemos más de 70 también en tu ciudad. Rápido, fácil y sin estrés. Pide cita ya en www.compramostucoche.es.
Amigos, buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Comenzamos semana y hay que hablar evidentemente de lo que ha sido el fin de semana, desgraciadamente con un total de 9 fallecidos en las carreteras españolas durante el fin de semana. Fíjense, 9 y 4 son motoristas, sí, moteros. 4 en las carreteras, aunque en realidad hay que sumar también en las ciudades, y María José Alonso ahora nos adelantará, pero ha habido 6 fallecidos durante estos días en las carreteras, los días 10, 11 y 12. Por lo tanto, bueno, pues sigue ese punto negro en la DGT, punto negro en la seguridad vial, que es la motocicleta. ¿Qué está ocurriendo? Lo hablaremos enseguida con María José Alonso de la Plataforma Motera para la Seguridad Vial. Los conductores españoles creen que las compañías automovilísticas y las autoridades deben velar por su seguridad vial, aunque reconocen que el factor humano, al ser menos controlable, es el que más incide en la seguridad. Es un estudio cualitativo promovido por Continental, que comentaremos también con Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Por cierto, hablando de autoescuelas, hablando de seguridad vial, tenemos nuevo presidente de CENAE. Se llama Enrique Lorca Sánchez y ganó el sábado por 156 votos, por 130 de Báez y 5 en blanco. Por tanto, nuevo presidente de CENAE, Enrique Lorca Sánchez, con el cual hablaremos uno de estos días. Cambiaremos impresiones. La DGT, por cierto, hablando también de seguridad vial y hablando de autoescuelas, ha publicado una convocatoria para profesor de autoescuela. Se dispone hasta el 6 de febrero, atención, de este mismo año, lógicamente, para hacer efectiva la solicitud. Lo contaremos durante los próximos minutos. Hablaremos también de la calle Colón, peatonalizada, no peatonalizada, peatonal, sí o no. Sandra Gómez ha hecho alusión a ello y por tanto lo contaremos. Y por supuesto nos iremos con David de Diego hasta el Dakar, un desgraciado Dakar con el piloto Paolo Gonsalves fallecido, el número 29 además, participante fallecido en la historia del Dakar. Contaremos con él, por supuesto, y hablaremos de la parte positiva, y es que Carlos Sainz sigue dominando el Dakar 2020, aunque eso sí, no ha quedado muy allá, ha quedado en la 15ª posición, porque no ha podido seguir las trazas de los motos porque hoy no han participado las motocicletas. Y lo importante también está en un señor llamado Fernando II, porque Fernando Alonso ha quedado en segunda posición. Y nos iremos hasta Iveco, que esta semana tiene una caravana muy especial de vehículos industriales, la caravana Daily de Iveco, que recurre a España y que estará durante toda esta semana aquí en Valencia. Estará con nosotros el director comercial de la concesión de Iveco aquí en Valencia, que es Saipa Motor. Estará Juan Marín. Así que, si les parece, banderazo de salida y vamos con el primer asunto. Como cada lunes que se precie, hablamos de puesta a punto de nuestro vehículo, o bien desmenuzamos un poquito nuestro coche o algún vehículo, algún modelo. Y para ello nos vamos a ir hoy hasta Montacar, porque él no se ha venido hasta los estudios centrales, sino que está ahí en Montacar y no puede ni un solo segundo dejar ese lugar de concentración del mundo del automóvil como es Montacar. Él es Santos Patón. Don Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Vicente.
¿Cómo estamos?
Bien. Vas a tener que perdonar que no te pueda acompañar allí.
Bueno, no pasa nada, ¿eh? No te lo tendré en cuenta. Bien. Bueno, Santos, gracias por estar con nosotros. Teníamos que hablar muchas cosas, supongo que el jueves tendremos la posibilidad de profundizar un poquito más en el asunto, pero sí hay un asunto que me gustaría tratar contigo. Hoy habíamos hablado ya en diversas ocasiones durante el pasado año del Mazda 3, llegamos incluso a probar el Mazda 3 de 122 caballos, pero sí que me gustaría un poco que nos contaras cómo es este vehículo. Vamos a hablar del Mazda 3, amigos.
Efectivamente, Vicente, pues realmente es un coche fabuloso, el cual nos ha dejado Mazda España, y que no tiene nada que ver con ningún otro vehículo de su segmento. Entre otras cosas, podríamos decirlo porque Mazda, sabes que cuida hasta el último centímetro de cada vehículo, y ellos siguen una filosofía, la filosofía del diseño codo. Y bueno, nuestros oyentes estarán diciendo, ¿codo?
Codo con
codo
K.
No me refiero con codo de nuestra parte del cuerpo, sino con K.
Sí.
Y bueno, es una manera que tienen de diseñar los vehículos muy artesanalmente, en el cual consiguen que a través de los patrones de luz que le dan al coche, pues el vehículo tenga una estética propia. ¿Y quién sino el Mazda 3, que hemos tenido la suerte de probar, es el que comenzó en Mazda a incluir este tipo de diseño codo, que luego ha ampliado a toda la gama, Vicente? Y la verdad es que es impresionante. Es un coche que en cada semáforo que nos parábamos con él, todos, ya sean peatones, conductores, se quedaban mirándolo. Y la verdad es que hemos tenido la suerte. Es un vehículo que, pese a estar en el segmento C, nos es muy cómodo porque, bueno, estamos contando que tiene casi cuatro metros y medio de largo, o sea, que imagínate, estamos diciendo que es un coche bastante bastante amplio, y además con una anchura casi de 1,80, por lo cual vamos a ir dentro muy cómodo, tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras.
Sí.
¿Qué es lo que más nos impresiona al abrir este Mazda? Pues la gran pantalla que tiene en el medio. Estamos contando de una pantalla central de 8,8 pulgadas, Vicente, por lo cual imagínate toda la información a la hora de estar con el GPS o a la hora de conectar nuestro teléfono móvil, nos lo facilita todo muchísimo. Además, que lo bueno que ha hecho Mazda en este modelo, entre otras cosas, es que la configuración es muy sencilla, es todo muy intuitivo y muy fluido, por lo cual no nos tenemos que tirar un buen rato hasta comprender cómo manejar nuestro
ojo
sistema.
Que esto es muy importante, lo que hace alusión Santos Patón, sobre todo para la seguridad vial. La pantalla puede en un momento determinado distraer, puede ser un elemento distractor para el conductor. Sin embargo, en el caso de esta pantalla de Mazda, pues es bastante, bastante, tiene una buena relación entre conductor y pantalla, y por tanto es bastante sencilla de comprender o de entender. Aparte, no es táctil, quiero recordar, ¿no?
Efectivamente, además, no solamente que han pensado en el tema de la pantalla, Vicente, sino que contamos en el sistema de sonido, que para mí, entre otras cosas, es muy importante. Han pensado en la marca Bose, que bueno, Bose es en cualquier coche de gama alta, lo encontramos, y no solamente conseguimos potencia en el sonido, sino una nitidez fabulosa, por lo cual podemos disfrutar mucho en lo que es en el equipamiento en este coche.
O sea, que escuchabas la música de Cadena 100 y de Rock FM bien, ¿eh?
Exacto. Tú sabes que yo soy más de Rock FM.
Vale. Bueno, nada, pues escuchaba bien la música de Rock FM.
Perfecto. Además, bueno, nos sale con unas llantas en 16, cosa que agradecemos porque es una llanta que luce bastante, con un perfil de neumático pequeño. Y luego, lo que a mí más me ha gustado, Vicente,
a ver,
cuando pones las luces de este coche, ya sea en la cueva más oscura, imagínate la Batcueva de Batman, pues si vamos con nuestro Mazda 3, conseguimos que se haga de día, Vicente, porque lleva unos fabulosos faros de LED, con lo cual nos ayudan un montón a encontrar, pues eso, es muy importante.
Oye, pues deja de hablar ya del Mazda y háblame de la cueva de Batman, que ya que se estaba allí.
No, eso es un secreto.
Vale, bueno.
No lo podemos...
O sea, está con el Mazda 3 en la cueva de Batman.
Sí. Ya hay muchos más sitios. Si es que con este Mazda 3 no te la acabas, Vicente. Empiezas a conducirlo y vas tan cómodo y tan a gusto que la verdad es que no te la acabas.
Oye, además, es uno de los grandes desconocidos todavía, ¿no? Para el público en general. Es verdad que cuando uno se plantea comprar un vehículo de este tipo, un vehículo todo camino y tal, la gente, o vehículo así, una berlina de este tipo, no se lo plantea el Mazda 3. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Bueno, realmente, aparte de que no es, digamos, una de las marcas, como tú bien dices, que nos viene a lo mejor en un momento en la cabeza, estamos muy equivocados. Pensamos a lo mejor que el tema de los recambios y todo esto en estos coches pueden tardar. Para nada. O sea, Mazda cuenta con muchísimo stock aquí en España y te lo sí. sirven enseguida. Y luego, pues...
Es verdad que no es una marca muy conocida, pero que cuidado, porque es lo que digo yo. O sea, tiene prácticamente todos los segmentos, tienen algún modelo muy interesante, sí. como este Mazda 3, o en el tema de... en todo camino también, que son los grandes amantes de que es la tercera parte de lo que se vende en este país, es justamente todo camino. También tiene un gran... elementos muy interesantes, modelos muy interesantes, con lo cual quiero decir que yo creo que puede ser un gran planteamiento para aquel comprador de un vehículo, ¿no?
Efectivamente, además, que es que, Vicente, estamos hablando de que tal vez Mazda tiene una de las gamas más completas que podemos encontrar en el mercado, porque no solamente tenemos el Mazda 3, que tenemos que recordar que el Mazda 3 lo tenemos en opción de 5 puertas y con culo, cosa sí. que a mí me gusta mucho, que lleve el culo, que sí. venimos a hablar de que es un sedán.
Es el portón trasero, ese que... lo que es independiente... Sí, es que... bueno, la realidad, la gente lo conoce así, como lo que es el portaequipaje esa parte, ¿no? El tercer volumen, ¿no?
Nosotros siempre intentamos que, mientras nos están escuchando, se lo puedan imaginar. Pues bueno, en el Mazda 3 lo tenemos, pero luego tenemos una gama como es el Mazda 2 y el Mazda CX-30, que es un SUV fabuloso sí. y que no tiene nada que envidiar. Y luego, ¿qué vamos a decir del CX-5? Que es muchísimo más grande. Sí. Y luego, pues uno de los puntos más fuertes, la confianza que te da un motor Mazda, Vicente. Sí. Un motor Mazda no te va a dar ningún problema. Son vehículos que, bueno, esta marca, como todos sabremos, es coreana. Y son de totalmente confianza y sin ningún tipo de problema. Nosotros, en el que hemos estado probando, es el 2.0 de 122 caballos. Sí. Es un vehículo fabuloso. Además, que tienen un punto a favor que los demás vehículos no te traen, Vicente, que es, a ver si soy capaz de decirlo bien, que es el head Touring. Y dirá la gente, bueno, el Head Touring Control... ¿Qué es? Pues bueno, esto es un sistema de Mazda que lo que hace, Vicente, es optimizar el par que llega a cada rueda en función de la inercia de la carretera, sí. vamos a decirlo claro. Depende de la situación en la que nos encontremos, sí. Nuestro Mazda es tan inteligente que si una rueda, por ejemplo, está chafando un charco, lo que va a evitar es que esa rueda se le pase la misma potencia que al resto, por lo cual no solamente tenemos un motor fabuloso, sino que está con las últimas tendencias en cuanto a seguridad y es un coche súper seguro en todo, de activo y pasivo.
Bueno, pues el Mazda 3, por cierto, hace tan solo unos meses se presentaba en Tokio el Mazda MX-30 eléctrico y que llegará a los concesionarios en el segundo semestre de este mismo año. Lo digo para que lo tengas en cuenta y que lo tengan en cuenta también en Mazda, porque querrás probarlo.
Sí, hombre, fabuloso. Sí, estamos totalmente abiertos a que Mazda nos deje disfrutar, porque es lo que hacemos cada vez que cogemos uno de sus coches, pues de este nuevo Mazda MX-30.
Bueno, perfecto. Pues Santos Patón, gracias por estar con nosotros. No te hacemos perder más tiempo. Solo un detalle, lo digo porque a lo mejor igual nos interesa, que ha sido elegido el Mazda 3, el coche que acabas de hablar, fue elegido hace tan solo unos días el Women's World Car, el Car of the Year, 19, es decir, que es el coche de la mujer, como mejor coche familiar. Fueron 41 mujeres periodistas especializadas en motor procedentes de 34 países y 5 continentes las que, tras probar y evaluar los diferentes modelos del mercado, escogieron al Mazda 3 como coche del año. ¿Qué te parece? ¿El coche de la mujer?
Pues me parece fabuloso. Además, ellas son mucho más exigentes que nosotros y si se ha llevado este galardón es porque sin duda lo merece.
Bueno, perfecto. Gracias, Santos Patón. Un abrazo y que vaya muy bien por Montacar.
Muchas gracias a ti, Vicente.
Hasta luego.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego. Santos Patón, desde Montacar, con nosotros aquí en Luz de Cruce, valorando y echando un vistazo a la marca Mazda, concretamente al modelo Mazda 3 y el MX-30, el coche eléctrico que, como digo, ha sido presentado hace unos meses en Tokio y que en el segundo semestre de este año llegará hasta los concesionarios. El MX-30 de Mazda y el 3, que es el coche elegido por las mujeres a nivel mundial, el Car of the Year Woman del 2020. Estamos en Luz de Cruce, la actualidad del mundo del motor, seguridad vial. Buscamos a María José Alonso, de la plataforma Motera. Buscamos a Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial. Vamos a cambiar impresiones, sobre todo desde el punto de vista de la propia autoescuela. Y también Iveco, que está presentando su gama. Ha llegado la gama hasta aquí, hasta Valencia. Ha recorrido ya un montón, 80.000 kilómetros, una burrada de kilómetros por toda España. Y que ahora viene para acá. Ya está aquí, de hecho, ya podemos incluso geolocalizar esta caravana de Iveco, que enseguida contaremos con el director comercial de la concesión en Valencia, Saipa Motor, que se llama Juan Marín. Estará más o menos dentro de unos 10-15 minutos, pero antes, otros asuntos.
Estamos de estreno. Inauguramos el taller de posventa más grande de PSA Retail en Valencia, en pista de silla, para Citroën y para Opel. Un taller en el que tendrás la mejor calidad de servicio y solo por ser cliente te regalaremos una tarjeta de combustible valorada en 15 euros. Durante toda esta semana, ven. Te esperamos en pista de silla, en el nuevo taller de PSA Retail Valencia.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
¡Nemetízate! En Automóviles Nemesio, ahorra o nunca. ¡Nemetízate! Solo este mes tenemos en liquidación todos los vehículos Fiat de kilómetro cero con hasta un 50% de descuento. Automóviles Nemesio en Torrent. Ahorra o nunca. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un ratito estará David Diego con nosotros porque las ventas de vehículos de ocasión han descendido un 0,6% el pasado año. 2.420.000 vehículos se han vendido de ocasión durante el pasado año 2019. Lo hablaremos con David Diego también. Las ventas mundiales de Porsche han subido un 10% en 2019 y alcanza un volumen de 280.000 unidades, nada más y nada menos. A la espera del Taycan. Eléctrico de Porsche que estará con nosotros en el mes de febrero. Así que también estará con nosotros Ángel Rivilla. Hablaremos del Dakar, de la desgracia del Dakar. Y María José Alonso, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Buenas, ¿qué tal?
Bienvenida, oye.
De lunes.
Vaya tela, ¿no? Ahora hablaremos con De Diego, vamos a pormenorizar un poquito más el Dakar, porque ha sido, por el momento Carlos Sainz está allá arriba, ha sido segundo Fernando Alonso, que es apellido igual que tú.
Muy bien.
Pero sí. María José, la noticia estaba con Paulo González.
Con González.
29, el número 29 que fallece en el Dakar. Algunos me preguntaban, pero oye, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo puede fallecer una persona? Pues es un deporte de riesgo, la realidad.
Efectivamente. Es una de las carreras, si no te diría, la carrera más dura. La gente cuando va, evidentemente, sabe lo que hay, sabe lo que se le viene encima. Son gente, por supuesto, muy, muy, muy preparada, no solamente técnicamente, sino psicológicamente, porque eso requiere un esfuerzo y una concentración brutal, ¿no? Pero siempre hay imprevistos, porque no deja de ser un terreno que, digamos, no es un terreno controlado por ellos, ¿no?
Yeah.
Y, bueno, pues, por desgracia estas cosas pasan. Fíjate que han fallecido muchos en Dakar y la mayoría son incluso espectadores, no participantes, ¿eh? Para que se vea el riesgo que se asume no solamente quien participa, sino los asistentes. De hecho, muchas veces hablamos aquí en los programas sobre los espectadores en este otro tipo de pruebas que están en zonas más controladas, ¿no? Que son los rallies que hay por aquí en estas carreteras, y que la gente se sitúa en zonas no adecuadas y que son peligrosas. Pues en Dakar, aunque parezca un terreno muy extenso, ocurre exactamente lo mismo. Y bueno, la verdad es que es una pena, porque es un corredor que además tenía mucho carisma dentro del Dakar. Llevaba muchos años compitiendo, una persona súper alegre, muy cercana, ayudaba mucho a todo el mundo.
Se ha notado muchísimo,
sí,
la gente lo ha lamentado, ¿eh?
Sí, la gente ha salido muy tocada, muy, muy, muy tocada. Entonces, pues, bueno, está mal decirlo, pero estas cosas pasan en este tipo de deportes, como tú bien has indicado, porque es un deporte de riesgo, de alto riesgo. Entonces, pues bueno, lamentamos la pérdida y bueno, esperemos que termine el Dakar sin ninguna desgracia más.
Esperemos que no, que no ocurra. Ojalá que no. Sea la 29 y la última, pero bueno.
Y la última, ojalá.
Difícil.
Es complicado, sí.
Bueno, igual que podríamos decir que ojalá de los 6 fallecidos que ha habido de motos estos días, pues sean los últimos, pero prácticamente imposible. Y yo, claro, te hago la misma pregunta una vez y otra, ¿no? Ya, nos encontramos con 9 fallecidos en las carreteras españolas, de los 9, 4 en las carreteras, 4 son motoristas, pero es que tú me dices que hay 6, con lo cual quiere decir que en alguna zona urbana han caído algunos.
Sí, correcto. Hay dos fallecidos en zona urbana. Sí. Es que estamos a día 13 y llevamos 12 motoristas que han perdido la vida.
Claro, uno al día.
Sí, es muy triste, pero además hay de todo tipo. Hay quien, pues por ejemplo, uno de los fallecidos este fin de semana ha fallecido porque iba circulando por la carretera y se ha ido una persona por delante, una mujer por delante, que se había parado porque se había estropeado su vehículo. Uh-huh. Entonces, pues mira, hay veces que, por desgracia también, son los terceros los que motivan el pues o tu falta también de concentración o quizás esa pericia al poder esquivar ante una persona que de repente pues aparece en tu trayectoria, ¿no?
Seguimos sabiendo la edad de estos conductores, de estos moteros.
Hay porque de todo. Mira, pues hay desde 31 años, sí, que es el más jovencito, luego hay uno de 68 años. O sea, hay de todo tipo, 33, 44, 57, 61, pero sí que es cierto que son todos menores de 30, o sea, menores de 30 no...
O sea, que son todos mayorcitos,
donde yo sé,
son mayorcitos, sí, ya hemos hablado mucho de ello, ¿no? Cuarentones, cincuentones, es decir, personas 60, ya supuestamente con gran experiencia en la motocicleta, con motos de gran cilindrada. Cuidado, porque según el informe que teníamos de hace unos meses, no es el último, pero ha sido de los últimos, motos de más de 600 centímetros cúbicos. Sí. Hablamos de motos ya de gran cilindrada, por tanto, que no hablamos de chavalines en ciclomotor.
Ya, ¿sí? Pero vamos a ver, lo que hablamos muchas veces también aquí, Vicente, la edad no es, digamos, no tiene nada que ver con la experiencia. Tú puedes tener, pues eso, la edad que tengas, pero sacarte el permiso hace 40 años de moto y no haber vuelto a coger una motocicleta, pero igual que con las motos pasa con los coches, porque de hecho yo tengo, en la familia tengo casos que se sacaron en su día el carnet, pues por aquello que era costumbre en la familia, que a los 18 los padres te regalaban el permiso de conducir y te lo sacabas, pero que cuando ha querido coger un coche, así con 50 y pico se ha tenido que apuntar a una autoescuela, pues para refrescar, porque no tenía ni idea. Aparte que con el vehículo con el que se sacó el permiso para nada tiene que ver con los vehículos que hay hoy en día, o sea, que va un poco perdida y además es una chica, ¿no? Entonces aquí exactamente lo mismo, o sea, la edad no es sinónimo de tener experiencia. Hay gente mucho más joven con más experiencia que personas de 50 y 60 años. Igual la experiencia, pues o madurez te la dan en otro tipo de cosas, pero no a lo mejor en conducción o en habilidades, ¿no? O incluso reflejos, porque además también cuando más edad los reflejos también los vas perdiendo, ¿no? Entonces, pues aquí lo que está claro es que es un cúmulo de cosas, que desde DGT o se ponen las pilas ya, o esto va a ir a peor, no, va a ir a muchísimo peor, que no sabe, o sea, está bien lo de promover o promocionar equipamiento de motorista, equipamiento de seguridad pasiva, pero eso no evita siniestros, como he leído en algún periódico por ahí. O sea, el llevar un chaleco o un equipamiento no evita un siniestro, no. Evita lesiones graves. Y lo que no se está teniendo en cuenta, y hay que leer entre líneas, es que ya no es que haya fallecidos o que estén 50-50 las motos con los coches, sino que está habiendo más cantidad de siniestros, número de siniestros con víctimas, independientemente de que sean mortales. Y esto parece que no se tiene en cuenta. O sea, hay que hacer labor preventiva. Yo lo que no puedo hacer es ponerle parches después, pues bueno, venga, ahora te obligo los guantes, ahora si puedo también te obligo
María
el chaleco.
José, yo ahora tú me das esos datos de los días 10, 11 y 12, que es viernes, sábado, domingo, estamos hablando de fin de semana. Se supone, y es el gran número de fallecidos, se producen durante esos días. También es cierto que aquel que lleva su motocicleta día a día y tiene experiencia en llevar su moto, pues no sufre tanto accidente como los de fin de semana.
Entonces,
¿no serán estos moteros de fin de semana que cogen la moto el sábado o el domingo para ir por ahí los que en realidad tienen esos accidentes?
No, y ya te digo yo que algunos de ellos...
¿Los del martes o del miércoles, que son los que cogen para ir a trabajar?
No, y además te digo otra cosa. De los 12 fallecidos, 7 son de zona urbana. ¿Vale? Y también te digo otra cosa más. El que sabe llevar una moto en zona urbana, parece que no, pero adquieres más experiencia y más habilidades a la hora de ir luego a circular por carretera. Porque en la ciudad espabilas y aprendes, porque la ciudad está lleno de de inconvenientes, ¿no? Y de obstáculos. Tienes que tener los sentidos, los cinco sentidos puestos en todo lo que te rodea. Tienes que estar recopilando información constantemente. Tienes que saber leer el tráfico, tienes que saber leer lo que van a hacer el resto de conductores que te rodean. Tienes que saber leer las señalizaciones estas nuevas que hay o el exceso, incluso si cabe, de señalizaciones, como por ejemplo ocurre en la calle Colón. Sí. Igual ahora con la nueva peatonalización se quita todo ese exceso de señalización y al final es tanta la información que tienes que recoger que no estás a lo que tienes que estar. Entonces, pues esto es un cúmulo de despropósitos, pero como bien decimos desde aquí, o sea, la culpa al fin y al cabo es de quién lleva el vehículo en un amplio porcentaje. Ya. Así de claro.
Oye, ¿quieres hablar de Colón o qué? ¿Quieres decir algo? De
la calle Colón, hombre, ¿no? No he podido escuchar las declaraciones de Sandra.
La escuchas.
Vale.
La peatonalización completa parece que sería complicada, o así lo han dicho los técnicos de movilidad. Y bueno, pues se va a estudiar hacer alguna mejora de recuperación de espacio público que permita de alguna forma ampliar el uso o el espacio que tiene el peatón, pero permitiendo el paso del vehículo. O así de momento es lo que han determinado también los técnicos de movilidad.
¿Su comentario?
Pues que no, nada nuevo bajo el sol. O sea, recuperar el espacio del peatón, pero dejando espacio al vehículo.
¿Pero ¿Hola? Qué, ¿eso qué es?
Claro. Por eso,
¿qué quiere decir eso?
¿Qué es eso? Claro, porque al fin y al cabo encima la calle Colón, una zona súper comercial, que hay un montón de viviendas, de acceso a garajes, pero vamos a ver, ¿para qué
recuperas
espacio
al peatón? El acceso a garajes se puede llevar a cabo exactamente igual y reduces el movimiento con la velocidad de 10 o 20 kilómetros por hora para acceder a los garajes. Eso es una complicación menor, en realidad.
Efectivamente.
Pero la realidad es que todo lo que conlleva la peatonalización de Colón es que hay que hacer más variables y más cambios. No solo y únicamente consiste
muchísimo
en hacer peatonal
además,
Colón.
Sí. Es que esto influiría, pues como ya ha influido, fíjate, solo una calle, como ha sido la calle Ruzafa, solo una calle, el lío que se ha montado en Gran Vía. Con solo una calle. Imagínate peatonalizar toda la calle Colón, todo lo que suponen todas las calles adyacentes. O sea, sería un caos absoluto. Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? Al final es que dice, bueno, entonces, ¿para qué te has gastado tanta pasta en hacer la segregación del carril bici, en hacer la segregación del carril bici, del bus, en hacer hiperseñalizaciones y marcas por todos los lados? Además, en una zona que siendo peatonal, poco se ha mirado por el peatón poniendo tantos obstáculos, lo que es a pie de calle, que la gente en un tumulto se puede tropezar y caer, como de hecho ha ocurrido ya, ¿eh? Entonces, yo de verdad no entiendo. Están intentando matar moscas con cañonazos. No sé por dónde van ni de qué van, sinceramente. No lo entiendo. Entonces, pues cuando aclaren qué puede ser eso de, pues bueno, darle más espacio al peatón, pero pudiendo utilizar también el vehículo, el espacio, pues ya nos enteraremos. Pero bueno, seguro que nos llevaremos una sorpresa. Eso, vamos, no me cabe la menor duda.
Sabremos más cosas, María José, Alonso, gracias por estar con nosotros.
Nada,
mañana seguimos hablando de más cosas, ¿te parece?
Venga, encantada.
Gracias, María José Alonso. Plataforma Adiós. Motera para la Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Es la actualidad del mundo del motor, que esta actualidad que vamos a ver in situ una caravana, la caravana Daily de Iveco, que recorre España. Llega a Valencia para visitar 800 profesionales del mundo del transporte. Lleva más de 80.000 kilómetros ya recorridos por nuestra geografía y enseguida nos vamos a cambiar impresiones con el director comercial de la concesión de Iveco aquí en Valencia, Saipa Motor, que es Juan Marín. Luz de Cruce, COPE más Valencia 92.0 y dispositivos móviles.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
Conducir alcanza una nueva dimensión con el nuevo SUV Peugeot 2008. Elige entre eléctrico, gasolina o diésel y disfruta de su tecnología exclusiva y cockpit 3D y su atrevido diseño, propio de un SUV de nueva generación. Ven a probarlo.
Juan Giner, Peugeot, en la avenida Peris y Valero 31, Valencia.
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Luz de Cruce, Vicente Herranz.
Restan 25 minutos para las 4 de la tarde. En un instante hablamos con Ángel Revilla, nuestro experto en seguridad vial. También David de Diego nos adentrará en el Dakar, desgraciado Dakar de este fin de semana. Y otros muchos aspectos de movilidad. Pero ha llegado hasta Valencia la caravana Daily de Iveco. Recorre toda España para visitar más de 800 profesionales del mundo del transporte. Ya lleva 80.000 kilómetros. Y bueno, ha hecho una paradita por aquí. Va a estar durante unos días la caravana Daily de Iveco. Está con nosotros el director comercial de Seifa Motor, que es la concesión de Valencia, don Juan Marín. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vamos?
¿Todo bien? Muy bien. Supongo que sí. ¿Qué día de estrés, ¿no? ¿O qué?
Sí, bueno, es un día un poco más extra de trabajo que el normal. Pero bueno, esperemos que nos dé los frutos que esperamos.
Esta caravana Daily que ha estado hoy en la Ciudad de las Artes, ¿he recibido algunas fotografías así de última hora? ¿Es posible? ¿Está por ahí?
Sí, bueno, hemos empezado en la Ciudad de las Artes.
Sí.
Y bueno, es una ruta que dura 5 días por nuestra provincia. Recorre, pues, bueno, los polígonos más representativos y de mayor volumen.
Sí.
Y hemos empezado en la Ciudad de las Ciencias y esta mañana de la Ciudad de las Ciencias hemos pasado al polígono de la Fuente del Jarro, en Paterna. Y bueno, tenemos previsto terminar a final de la semana en...
Bueno, usted llegan casi por sorpresa, ¿no?, a las empresas de los polígonos industriales. ¿Cómo se lo toma la gente? Bien, ¿no?, supongo, ¿eh?
Sí, bueno, nosotros lo que hacemos es estacionar las dailies en las zonas industriales con mayor tráfico de vehículo. Y en un espacio que esté donde se puedan estacionar y los clientes puedan parar para ver nuestra daily, puedan probarla y hacernos cualquier tipo de pregunta, tanto técnica como financiera.
Pues venga, cuéntenos usted cómo es esta daily de la marca Iveco. Véndanosla.
Bueno, nosotros llevamos más de 30 años en el mercado.
Sí.
Y bueno, la nueva daily sobre todo pues incorpora sistemas de conectividad muy avanzados, los mismos que puedan ofrecer los turismos, sistemas start-stop, radio con navegador, bueno, serie de dispositivos que hacen que los vehículos pues gasten menos y bueno, tengan la conectividad necesaria, que es la que tienen que tener.
Igual que cualquier otro turismo, se puede decir. O sea, el trabajador tiene todas las comodidades del mundo, de conectividad e incluso también de seguridad, ¿verdad?
Tienen los mismos dispositivos que cualquier turismo.
O sea, que el empresario tiene que pensar un poco en el trabajador y con la Daily de Iveco, pues ya van seguros con toda seguridad, valga la redundancia.
Así es.
Bueno, tenemos entonces, ¿qué motorizaciones? Creo recordar que tenemos diésel, obviamente, pero también tenemos de gas natural.
Sí, bueno, tenemos gas natural, porque es gas natural comprimido.
Sí.
Y en todas las gamas, tanto en furgón como en chasis. Y bueno, llegando con esto a la etiqueta eco.
O sea, que Iveco ha apostado por el gas natural en este momento.
Sí, es una apuesta fuerte de Iveco, porque lo que decía, desde la gama de 3 toneladas hasta la gama de 7 toneladas y media, pues bueno, Iveco tiene toda la gama, o sea, tanto en gasoil como en gas. Y conseguimos etiqueta eco y un bajo índice de sonoridad.
Veo, por lo que decía antes del futuro del transporte, que la última milla, que se hace referencia ya a esa última entrega, que la Iveco podría, o la Daily, podría ser uno de los vehículos que, y más de gas natural, que proporcionaría este transporte.
Sí, por supuesto.
Sería, creo yo, que un buen elemento, y supongo que son lo que justamente están un poco ofreciendo a las diferentes empresas en los polígonos industriales. Así que nadie se extrañe en los polígonos industriales. No sé, ¿cuál va a ser el recorrido? ¿Esto es todavía secreto? ¿Eh?
Pues bueno, empezamos en Paterna, polígono de
Fuente del Jarro.
Fuente del Jarro. Bueno, y pasaremos por diferentes polígonos. Por ejemplo, mañana pasaremos por la Pola de Baigona, Puerto de Sagunto, Llíria, Albuixec, Uh-huh. El miércoles estaremos en Aldaya, Alacuach, Chirivella.
Sí.
El jueves nos iremos a la zona de la playa de Gandía, uh-huh, Sueca, sí, Real de Gandía, Oliva. Y acabaremos el viernes en la zona del interior de Carlet, Játiva y Onteniente.
Ah, pues que nadie se sorprenda, ¿eh? Cuando en los polígonos industriales que ha hecho referencia, cuando vean allí la caravana daily de Iveco, nada menos que 800 profesionales del mundo del transporte van a ver esta caravana, van a ver estos vehículos de la marca Iveco. Pues gracias por estar con nosotros y le deseamos muchísima suerte durante esta semana de caravana.
Muchas gracias a vosotros.
Solo un detalle, Saipa Motor, ¿dónde está? Para aquellos que digan, es que no he coincidido con la caravana, pero yo quiero verlos, estos productos.
Eso es, pues Saipa Motor es el concesionario oficial Iveco, sí, aquí en Valencia, y estamos en la carretera Madrid-Valencia, justo, uh-huh, delante de Cervezas El Águila.
Vale, o sea que es muy sencillo de encontrar, ¿eh? Sí, justo enfrente de Cerveza del Águila está Saipa Motor, que es la concesión, está en la avenida Comarques del País Valenciano 100, en la carretera nacional 3, o sea que está francamente fácil de encontrar, Saipa Motor. Gracias, Juan, un abrazo muy grande y suerte.
Muy bien, gracias a vosotros.
Gracias al director comercial de Saipa Motor, con nosotros aquí en Luz de Cruces, la actualidad del mundo del motor y seguridad vial. 19 minutos para las 4 de la tarde, que nos vamos en unos segundos a buscar a Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial, que nos espera para hablar del mundo de la autoescuela, que trae alguna que otra novedad. Hombre, hasta el presidente de CENAE ha cambiado este fin de semana y otros muchos aspectos. Si les parece, en unos segundos.
Ven a tu concesionario Ford y descubre la nueva gama Crossover Active, con las tecnologías más avanzadas de asistencia a la conducción, para que tu experiencia sea mejor que nunca. Nueva gama Active, pensada para la ciudad y la aventura. Ford, con 7 años de garantía.
COPE más Valencia.
Que dejamos caer este espacio todos los días en cope.es/Valencia, también en iVoox, para que puedan escucharlo en cualquier momento de la jornada. Así, con lo cual, pues dentro de un ratito estará ahí para que, si se han perdido algo, pues puedan escucharlo en cualquier momento, ya lo saben. Y nos pueden escuchar desde cualquier lugar del mundo, porque estamos en cope.es/Valencia o a través de Twitter, también tienen el acceso directo. Twitter es @ y las letras LD y la palabra cruce, @LDCruce, y ahí tienen el acceso directo para entrar y escuchar nuestro programa en vivo y en directo desde cualquier lugar del mundo, ¿eh? Así que saludos al otro, la parte del mundo. La otra parte del mundo no, más cerca está Ángel Rivilla, está en Burjassot. Hola, Ángel, buenas. ¿Qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no sé, ¿está usted al otro lado del mundo? No, está usted en Burjassot, ¿verdad? En más que conducir.
Mucho más cerca, ¿verdad?
Ah, vale, no lo digo yo, porque a lo mejor me dicen, no, pues mire, te equivocas. Estoy ahora, no.
Hombre, como gustarme, no, estaría mal, ¿verdad? Pero estamos aquí al pie del cañón y estamos cerquita de Valencia.
Al pie del cañón y cerquita de Valencia. Va bien, ¿no?
Sí, muy bien, estupendamente. La verdad es que no nos quejamos, seguimos realizando el trabajo que nos propusimos en el momento que comenzamos esta andadura, ofrecer un servicio diferente, ¿no?, con una máxima calidad, y por segundo año consecutivo más que conducir en la autoescuela número uno de España en cuanto a resultados del teórico, uh-huh, y por lo tanto seguimos trabajando en esa misma dirección, que es, como decía, uno de nuestros objetivos.
A pesar del frío y estas cosas, ¿no?
Bueno, lo del frío es importante, sí. es no solo para nuestra actividad, uh-huh. Es importante porque, claro, en muchas ocasiones pues no tenemos que desplazarnos a horas, ¿no?, iniciales del día, y tenemos que dar el consejo a los conductores, ya no solo a los conductores, sino a todos los usuarios más madrugadores. Por esos sistemas de riego que siguen conectados en algunos momentos, en algunas poblaciones por la noche, en horario nocturno.
Cierto.
Y tenemos esas heladas estos días, ¿verdad? Y que los primeros en pasar por esas calles son los que se pueden encontrar con la sorpresa que es algo poco habitual en nuestras ciudades y en nuestros municipios, pero que si hay agua...
¿Y no podrían los aspersores funcionar en otro momento? ¿Tienen que hacerlo a las 4, a las 5, a las 6 de la mañana?
Hoy en día, con la tecnología, lo sencillo que sería automatizarlos, ¿verdad? Cuando la temperatura se aproxime a los 2 grados, que se desconecten, ¿no? Y no se riegue. O sea, que con la humedad incluso que tenemos estas noches, no es necesario. Y se puede hacer otro momento. Pero, insisto, existe la posibilidad de hacerlo, pero bueno, sí, no se ha automatizado ese sistema y aún está programado para que se conecte, pues si los ayuntamientos no tienen a bien desconectarlo, pues que los ciudadanos conozcan ese riesgo y que se anticipen a él. Porque
habría que hablar con el ayuntamiento de Oinyakon, no lo he dicho en ruso, porque no sé decirlo, Oinyakon, que en estos momentos, fíjense, tiene una temperatura de menos 40 grados. Menos 40 grados.
Llegan a
llegan a menos 52 grados bajo cero. Lo vengo a decir, y ahí se vive. Y seguramente habrá menos accidentes de tráfico que en ningún sitio. Quizá porque la gente no salga a la calle. Es posible. Hombre, amanece a las 10 de la mañana y anochece a las 3 de la tarde. Es decir que tiene un día un poquito corto, ¿no? Pero en cualquier caso, no supongo que tampoco debe ser una ciudad con gran peligro, ¿no?, de seguridad vial. Y tienen esto en este mismo instante, que tenemos aquí en Valencia 16 grados, en torno a 16, 18 grados, pues allí tienen menos 40.
Lo que debe ser es un lugar con gente muy preparada para esas condiciones, evidentemente, y evidentemente pues también realizarán su vida normal, tras sus desplazamientos no serán con el mismo volumen, ¿no? Y no utilizarán probablemente el vehículo de la misma forma que lo hacemos nosotros, pero sobre todo pues tendrán un aprendizaje y unos elementos, ¿no?, que le permitirán realizar ese uso cotidiano de su vehículo con total seguridad, cosa que nosotros, por ejemplo, en esas temperaturas, dejar activado el freno de estacionamiento ya nos impediría al día siguiente iniciar la marcha, ¿no? Fíjate el detalle tan sencillo, que probablemente ellos tengan algún método para evitar que esas zapatas o esas pastillas se queden pegadas y heladas junto con elementos.
La mayoría de los vehículos modernos, a partir de 4 grados, de 4 grados hacia abajo, te avisa. Cuidado con las heladas, ¿eh? Te suena un sonidito y te avisa que podría haber terreno helado, ¿no? Con lo cual, a partir de 4 grados, ¿no?, te empieza a avisar. En menos 40 no sé cómo estaría el tema, ¿eh? Te dirían, mejor no salgas, ¿no? Pero bueno,
yo creo que muchos de nuestros vehículos, con los combustibles y los líquidos que tenemos en el motor, muchos de ellos no arrancarían.
No arrancarían, claro.
Hasta incluso el combustible se puede llegar a congelar.
Sí. Por cierto, ¿se ha quedado usted congelado o helado con el nuevo presidente de CENAE, o se lo esperaba? Enrique Lorca Sánchez ha sido ganador con 152 votos a favor frente a 130 de Báez, que era hasta ahora el presidente de CENAE, de la Confederación Nacional de Autoescuelas, que hay que reconocer que llevaba años ahí al frente.
Muchos años.
No sé cuántos, pero muchos.
Pues yo no he conocido otro, ¿no? Son muchos años y yo creo que está bien, ¿no?, que haya un cambio y que ojalá sirva este cambio para dar un impulso al sector, que estamos atravesando pues una situación bastante compleja, ya no solo este sector, sino muchos otros, pero en definitiva lo que es necesario es que desde la propia Confederación Nacional de Autoescuelas exista un impulso y una voluntad por hacer el cambio, y porque el cambio en cuanto al sector y en cuanto a las autoescuelas, pues podamos de alguna forma ver cómo mejoramos nuestro servicio, las condiciones en las que trabajamos, y en definitiva, pues como digo, ilusionado en el sentido de que esperemos que este cambio sea positivo.
A ver si tenemos la oportunidad de hablar y cambiar inversiones en algún día de estos con Enrique Lorca y ver un poco cuáles son sus pretensiones para el mundo de la autoescuela. La Dirección General de Tráfico ha publicado una convocatoria para profesor de autoescuela. Se dispone hasta el 6 de febrero de este año para hacer efectiva la solicitud. Supongo que para obtener hay que llevar a cabo una serie de requisitos. Si quieres, los cuento. Contar con el título de educación secundaria obligatoria o equivalente, tener el permiso de conducir tipo B al menos 2 años de antigüedad, poseer las condiciones psicofísicas y otras, alguna que otra cosa más. Pero vamos, que no. Tampoco es una se pide cosas en exceso, ¿no? Los requisitos no son muy altos.
No, la más importante de todas es que compremos kilos, toneladas de paciencia en cualquier lugar donde los puedan vender, pero, ¿verdad?
Eso no lo ponen los requisitos, ¿eh?
No, pero es que esto es lo que tenemos que ser conscientes, ¿no? O sea, al sacarse el título hoy en día de profesor de formación vial es algo que se puede conseguir, la cuestión es mantenerlo, ¿no? Claro. No mantener el título, sino mantenernos en la actividad.
Sí.
Tenemos que amar la profesión, nos tiene que gustar la conducción, nos tiene que gustar la enseñanza y tenemos que tener las grandes dosis de paciencia, no solo para insistir, recomendar, recordar todas las indicaciones necesarias para que el alumno progrese de la forma adecuada, sino también para el día a día, ¿no?, de la autoescuela, que quizás sea lo más complicado.
Puede ejercer como profesor de autoescuela de educación vial, que se llama ahora, sino que además se puede en un futuro ser examinador de la DGT o incluso montar la propia autoescuela con ese título.
Bueno, no, lo de examinador evidentemente es un funcionario, con lo cual habría que estudiar oposiciones. Sí.
Bueno, en la nota nos pasan esto, yo no sé si efectivamente te das toda la razón del mundo.
Pero bueno, salvo que las cosas hayan cambiado, evidentemente pues no, para...
Por eso ponen un futuro, pero a lo mejor es uno de los requisitos que se pide.
Claro, la cuestión está que sí que es importante que toda la formación que tienes que realizar para llegar a obtener este título de formación, de profesor de formación vial, esos contenidos que vas a estudiar en un futuro, si quieres dedicarte a la función, ¿no?, del examinador, pues ese aspecto ya lo tienes, ya has pasado por ese proceso de formación, ¿no? Pero evidentemente, pues es para ser examinador, no es necesario el título de profesor de formación vial, sino que son muchas más cosas y que no tenemos todos la posibilidad de conseguirlas.
Rivilla, hemos hablado con María José Alonso de los moteros fallecidos, sobre todo en las calles de las ciudades, y por ejemplo, hemos conocido hace tan solo unos minutos que ha fallecido un repartidor de pizzas de 18 años tras chocar su moto contra un banco, sencillamente un banco de supongo que estaría en medio de la de alguna zona, ¿no? O se lo encontraría, no entiendo muy bien lo del banco, ¿no? Pero bueno,
pequeña pérdida de control, un banco, ¿verdad? Tenemos en los márgenes de la vía, el impacto, pues ya sabemos, nosotros somos muy vulnerables, y en el momento hay velocidad y superamos esos 25-30 kilómetros por hora, cuando chocamos contra algo y deceleración es tan brusca, nuestros órganos no son capaces de soportar normalmente ese impacto y normalmente hay lesiones graves, ¿no?
Yo voy al tema repartidor de pizza, que está, más que el impacto en sí, el hecho de que, y lo hemos hablado muchas veces, este hecho de tener usted su pizza en media hora, en 20 minutos en su casa, oiga, mire, es que me da igual, yo lo que quiero es que el pizzero venga cumpliendo con las normas y con total garantía. Que me llegue un poquito más fría la pizza, mejor que me llegue fría la pizza que me llegue el motero frío, ¿no? O sea, así de claro.
Sí, bueno, yo creo que evidentemente pues se ven sometidos a mucha presión, muchas veces su salario, ¿no?, lo que reciben, está condicionado a los servicios que se realizan. Ya no es solo los que circulan en ciclomotor, porque los que circulan en ciclomotor al final lo que tienen que hacer es dar gas, ¿verdad?, y moverse con la máxima seguridad posible, pero hoy en día estamos asistiendo, ¿no?, a esta movilidad y esta forma de realizar ese transporte también en bicicleta, con lo cual a esas velocidades que se alcanzan, incluso con algunas bicicletas manipuladas con motores instalados que les permiten desarrollar velocidades mucho más altas, si le añadimos el cansancio, el cansancio de pedalear, porque hay que moverlas, hay que seguir pedaleando, ¿verdad? Sí. Pues la cosa se puede complicar un poquito más y también vamos a velocidades altas. Por lo tanto, bueno, todo está en constante evolución y lo que hace falta es ser consciente por parte de esas empresas que el servicio que está prestando ese desplazamiento, ¿no?, ese transporte, lo realiza una persona y esa persona tiene que tener sus descansos y tiene que tener sus condiciones para que pueda desplazarse y ofrecer ese servicio con las mejores condiciones.
Ha nacido una nueva víctima en las calles españolas, quizá, ¿no? Este ya existía, pero ahora todavía más respecto a lo que es el transporte en bicicleta y otras muchas cosas.
Sí, yo recuerdo ya hace muchos años que yo recibía correo y la gente lo desplazaba en bicicleta, ¿no? O sea, no es una cosa nueva. Lo único que sí que es nuevo es que pues cada vez las ciudades, el acceso al vehículo de motor está más restringido, por lo tanto es normal que haya más vehículos de estas características. Además, la tecnología va evolucionando, con lo cual estas bicicletas pueden alcanzar mayores velocidades, ojo, siempre que sean manipuladas, porque si no, estamos hablando con una bicicleta de pedal asistido, cuando pasas de los 25 kilómetros por hora se desconecta el motor, por lo tanto, a partir de ahí ya son tus piernas como en otra normal. Y bueno, pues esto es algo que va en constante evolución y, como decía, lo que hay que ser consciente es que son personas las que realizan ese servicio y las que lo tienen que cuidar son los propios empresarios.
Ángel Rivilla, gracias. Un abrazo.
Un abrazo, muy buenas tardes.
Gracias, Ángel Rivilla, nuestro experto en seguridad vial desde Más que Conducir en Burjassot. Hola, David de Diego. Buenas, hombre de las 3Ds.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal? Bien, bien. Veo que también con un poco de trancazo, ¿no?
Esto es bastante, bastante.
Esto es colectivo. Okay.
Ha sido... En estas fechas, ¿qué otra cosa podíamos esperar, no?
Ya, por eso, bueno.
Al final caes un poquito, caes menos.
Bueno, no pasa nada. Cantar no te vamos a exigir que cantes, pero sí que nos cuentes cosas del Dakar, que ha cantado mal.
Bueno,
mal.
Primero mucha tristeza por el fallecimiento, ese terrible accidente de Pablo González, 40 años. Bueno, muchísima experiencia en el Dakar, su mejor puesto un segundo, había terminado 5 veces entre los 10 primeros. Y bueno, como comentaban todos los pilotos, está siendo un Dakar bastante rápido. y cuando, bueno, la velocidad salta, una mala caída, como es lo que tuvo en este caso, incontrolable. De hecho, los servicios tardaron solo 8 minutos en llegar con el helicóptero, pero fue imposible reanimarlo. Esto que ha provocado, bueno, dolor profundo en el bivac del Dakar, todo, las imágenes que han llegado son tremendas, de todos los participantes haciendo un homenaje con su silencio al portugués. Y bueno, la organización ha decidido que en la etapa de hoy, la séptima, no hubiese ni motos ni quads, y esto ha repercutido un poco en cómo se ha desarrollado la etapa de los coches, porque después de la victoria de Carlos Sainz ha salido primero esta mañana, muy prontito, y no había marcas de las motos, no había por dónde guiarse, y esto lo ha hecho a él, a Peter Hansel y al Tillá. Todos, los tres han perdido, han tenido problemas, han perdido tiempo. El que más tiempo, lógicamente el primero, porque no tenía referencias, que era Carlos Sainz, ha perdido cerca de 19 minutos en la general, pero sigue manteniendo el liderato. Y el que se ha salido porque estaba en el sitio perfecto, salía sexto, ya tenía marcas, ya tenía referencias, era Fernando Alonso.
Ha pasado de ser Fernando sexto a Fernando segundo, ¿eh?
Exacto, ya era Fernando segundo. Bueno, por 4 minutos en una etapa larguísima, que hablamos de una diferencia mínima, yo estaba haciendo el cálculo, ya casi medio segundo ha perdido frente al primero por kilómetro, y por esa diferencia pues podía haber conseguido lo que él pensaba. Imaginaos, un doble campeón del mundo, todo un personaje en el mundo de la automoción, y dice, para él era un sueño poder ser campeón en una etapa, ganar una etapa, pues casi lo ha conseguido, se ha quedado a puertas. Y bueno, y todos los pilotos están reconociendo lo mismo, que es impresionante la capacidad de aprendizaje, cómo negocia las dudas. Parece que está haciendo esto toda la vida, no está no en karts y en monoplazas, en circuitos. Parece que su terreno natural sea los desiertos. Y bueno, ahí está en el puesto 10. Primero sigue estando Carlos Sainz con Lucas Cruz, con su copiloto. Y Vicente, vamos a ver lo que ocurre en el resto de días. Yo creo que Sainz viene muy fuerte. La pérdida, sabíamos que en algún día va a tener algún problema de este estilo por salir primero. Esta pérdida que ha tenido de tiempo la ha compartido con los tres que puede compartir la victoria, o puede luchar por la victoria con Peter Hansel y Atilla. Y vamos a ver en este caso qué pasa con el resto de los días. Yo creo que nos puede dar una gran alegría Carlos Sainz, Vicente.
¿Qué más tenemos por ahí aparte del Dakar?
Bueno, acaba de terminar el CES de Las Vegas, el CES de 2020, esta feria que originalmente era únicamente de electrónica de consumo, porque el CES significa Consumer Electronics Show. Era pero ahora parece ser que es un salón de coches, más que otra cosa, porque toda esa tecnología que llega a los coches pues hace que muchas marcas empiecen a presentar cosas importantes allí. Aparte, es al principio del año y, yo qué sé, abre un poquito la guerra, ¿no?, del vehículo eléctrico. Por ejemplo, una marca que es poco conocida, pero que sí que empezó en la misma época que Tesla y tuvo una cierta preponderancia, pero cayó en el olvido y ahora vuelve a resurgir, es Fisker, que presenta Fisker Ocean, un SUV que es sostenible y con un precio muy ajustado de unos 35.000 euros, para la pinta que tiene, si consiguen fabricarlo en serie, mira, $37.499, que es un precio, eso, 35-34.000 euros, que para lo que dan, si consiguen mantenerlo ahí en fabricación y con un nivel de acabado razonable, puede ser un éxito. Luego el fabricante chino Byton, está aquel que hablamos hace un tiempo, que era una pantalla, toda la parte delantera del salpicadero en una pantalla, también va a sacar un SUV un poco más caro, dice que estará sobre los 45.000 euros en Europa, pero bueno, con una tecnología muy avanzada. Mercedes ha presentado el AVTR, que juega con la palabra avatar, porque en este caso ha cogido ideas de la película. Incluso el director de la película estuvo presentando el coche en el CES de Las Vegas. Bueno, células orgánicas basadas en el grafeno, y un aluvión de novedades en el interior del coche con sistemas hápticos y sobre todo lo que se respira este coche, lujo y comodidad.
Perfecto. Oye, por cierto, las ventas mundiales de Porsche han subido un 10% en 2019. Estarán contentos en Porsche Valencia aquí y el Taycan, que está ahí a la vuelta de la esquina.
A la vuelta de la esquina. Sí. Oye, que no se olvide, en el CES ha vuelto a aparecer otro coche volador. Pero en este caso es el Hyundai Personal Air Vehicle Concept, que es el que confirma Uber que va a utilizar para sus servicios de drones. Es una especie de una mezcla entre avión y dron, un híbrido que despega verticalmente, pero se giran los motores para ir volar como un avión, y parece ser que si Hyundai está metido en este proyecto, esto va para adelante, Vicente.
De los drones tenemos que hablar, sobre todo de la intimidad. Ha sido uno de los artículos de máximo regalo en estas Navidades, y por tanto hay que empezar a regularlos, cuidado con ello.
Sí, en ciertos países ya la policía va con una especie de redes lanzadera sí, para derribar drones.
Bueno, venga, pues hablaremos de ello. Gracias, de Diego.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego. Que están en COPE más Valencia 92.0, que a las 4 llega la información. Inmediatamente después sigue la tarde con Carles Villeta, el show de Carles, y también con Mundo Natural. Nos vamos a poner en forma todos. Saludos, mañana más, en Luz de Cruce.